aunque nos parezca un tema lejano, es un tema muy cotidiano a cada uno de nosotros. Voy a empezar con una lista de nombres y a ver las mentes despiertas si podéis reconocer alguno. ¿De acuerdo? Sí lo vais a reconocer. A ver si sabéis en qué categoría se encuentran. Marco Junio Brutus, os sonará. Antonio López de Santa Ana, Agustín de Iturbide, Benedict Arnold, con mi pronunciación castellana, Ethel y Julius Rosenberg, y el último, Robert Hansen. Sé que mi mujer reconoce uno por lo menos, porque ella me está hablando de uno de estos hombres, pero si tú vas a internet y pones lista de 10 personajes conocidos por su traición, por ser traidores, seguramente te aparezcan estos nombres. Marco Junio Brutus fue el hijo de César, que le asesinó. Antonio López de Santa Ana fue en México un hombre que negoció con Estados Unidos la venta de México, y para los mexicanos es un traidor. Agustín de Iturbide fue el primer gobernador de México y era español, y se pasó a los mexicanos para ser su presidente. Entonces también es considerado un traidor. Benedict Arnold fue un general norteamericano que se pasó a las filas inglesas en la guerra de la independencia de Estados Unidos, y tiene bastante mala fama este hombre. Después, Ethel y Julius Rosenberg son una pareja que vendió durante años información, trabajaban para la CIA y durante años vendieron información a la URSS. Y por último, Robert Hansen trabajó para la FBI y le pillaron vendiendo la información también a Rusia, sobre todo los temas de Estado. Pero si tenemos que hablar de un traidor, el traidor por excelencia, ¿quién viene a nuestra mente? Judas, bien rápido, ¿verdad? No hace falta darle muchas vueltas. Judas traicionó al Señor, pero no fue el único. La definición en el diccionario de traición es falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar. O más sencillo, es fallarle a alguien o abandonarlo. Eso es una traición. ¿Podemos pensar en gente que falló al Señor Jesucristo ahí en los Evangelios? Vamos a Juan, hemos leído Juan 21, pero vamos a ir a Juan 13. Hemos leído el final de la historia, antes que el principio, pero ahora encontraremos el sentido a todo esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36... Juan 13:36. Bueno, vamos a comenzar un poquito antes, en el 31. Juan 13:31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora aparece nuestro personaje de esta mañana, Simón Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué dice? Mi vida pondré por ti. Le está diciendo Pedro a Jesús, no Jesús a Pedro. Pedro le dice a Jesús: mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. y podemos ver la sonrisa en la cara del Señor, porque esto es un ratito antes de que Pedro le abandone. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a orar y continuaremos con mirando la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de venir a ti, de venir a tu palabra, de congregarnos en un local. Señor, gracias por esta libertad que no tienen otros sitios. Señor, te ruego que tu espíritu se mueva con libertad esta mañana, que vengamos humildemente delante de ti, no pensando que somos buenos, que no necesitamos de ti, sino al contrario, dándonos cuenta de que si nos comparamos contigo, si nos comparamos con tu palabra, quedamos muy mal, Señor, y necesitamos cambiar y necesitamos acercarnos a ti. Por todo esto te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedro le estaba diciendo a Cristo: no te fallaré. Esta historia está en los cuatro evangelios, así que vamos a movernos un poco para ir viendo detalles. Vamos a Mateo 26, porque ahí añade algo a lo que está diciéndole aquí al Señor. Mateo 26, 30. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro está diciendo: yo negarte, imposible. Si tengo que poner mi vida por ti, la pondré. Y Cristo le dice: mira, me vas a fallar, me vas a negar. Y Pedro dice: no, de ninguna manera te voy a fallar. ¿Conocemos la historia? Ahora es interesante que reconocemos a Pedro como que negó al Señor, pero ¿qué dice el final del versículo 35? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, ellos estaban diciendo lo mismo. Ahora, Pedro era la voz principal en este asunto, y por eso se le conoce como el que negó al Señor. Pero conocemos la historia, seguimos avanzando en Mateo, aquí mismo. Vamos a ir al versículo 47, saltamos un trozo porque conocemos bien la historia y no quiero entrar en muchos detalles ahí. Pero en el versículo 47 dice que mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. ¿No habéis pensado nunca por qué besó Judas a Cristo? Bueno, tenemos que entender algunas cosas. Ahora en el siglo XXI disfrutamos del alumbrado público, y tú vas a las 12 de la noche por la calle y ves bastante bien. Pero en aquella época no había alumbrado público, evidentemente. También hacía frío, porque era por la noche. Entonces, lo más normal es que Jesús va con sus discípulos a un huerto que ellos conocían bien, y quizá llevaban una lámpara solo para los 12. Viene este grupo de gente a cogerle, y la mitad de los discípulos estarían encapuchados, quizá Cristo estaría encapuchado. Y con la oscuridad y la poca luz de las lámparas o las antorchas que llevaran, no era fácil reconocer a la gente. Por eso, la señal de quién era Cristo la hace Judas mediante ese beso. Jesús le responde a Judas y le dice, en el versículo 50, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?». Quiero hacer aquí un inciso, porque si habláis con un testigo de Jehová en alguna ocasión, y seguramente con los musulmanes, no estoy seguro, pero ellos dicen que a Cristo le asesinaron. Y sí, a Cristo le asesinaron, pero no en contra de su voluntad. Los testigos de Jehová van a decir, pobre Jesucristo, que le cogieron y él no pudo hacer nada y se escaparon. No es así. Cristo se deja prender porque era el plan de Dios, porque él se tenía que ofrecer, y él lo hizo voluntariamente por nuestros pecados. Así que si te vienen alguna vez diciendo, es que a Cristo le asesinaron, el pobre, no, ese era el plan de Dios. Y Cristo lo deja aquí bien claro: si yo quisiera defenderme, Pedro llamaría a legiones de ángeles y desde luego que no le habrían prendido. Fijaos en Judas. Otra cosa interesante: Judas ha estado esos 3 años con los otros discípulos. Él ha disfrutado de la misma enseñanza que el resto de discípulos, ha visto los mismos milagros que el resto de discípulos. Ha visto a Jesús andar sobre el agua, ha visto la alimentación de los 5.000, la resurrección de Lázaro, ha visto cómo los ciegos veían, los cojos andaban y los mancos tenían brazos otra vez. Pero la vida de Judas acaba igual que la vive. Judas era un impostor y un hipócrita desde el primer día, ¿sí? ¿Y cómo acaba su vida? ¿Cómo acaba aquí? Dándole un beso al Señor. ¿Qué? Un beso es una demostración de afecto, ¿no? Judas tenía afecto por el Señor, le estaba traicionando. Su vida de hipocresía la llevó hasta el último momento de su vida. Y os acordáis que Judas llevaba la bolsa, ¿verdad? Sabéis que y además los evangelios dicen que él iba sustrayendo. O sea, él hace todo esto por dinero. Recordáis, a ver las mentes despiertas. ¿Recordáis que había un discípulo aquí que era publicano? ¿Y publicano qué es? Un publicano era un recaudador para Roma, pero era de los mismos judíos. Y era considerado en el pueblo judío un traidor. Era Mateo, ¿de acuerdo? Él, que su vida es el dinero, que su vida es la avaricia, que su vida es tener más. Cuando conoce a Cristo, su vida cambia. Judas, que lo único que le interesaba era el dinero, está todo ese tiempo con Cristo, y ¿cómo es el final de su vida? Un reflejo de lo que es Él. Y hermanos, nosotros no. Dios cambia tu vida. Dios cambia la vida que teníamos o la vida que arrastramos por el pecado, por la culpa, por la desilusión, por la desesperanza, por las tragedias. Dios cambia esa vida que arrastramos por algo maravilloso. Y el poder de Dios es tan grande que cambia a las personas con 15 años, con 20 años y con 60 años. No estés esta mañana aquí y digas: Israel, yo he vivido tanta vida, yo he vivido tanto que yo no puedo cambiar. Porque Dios tiene el poder. Y si dices eso, estás diciendo que Dios no tiene el poder para cambiar. Y Dios tiene poder para sacarte de donde estés. De donde estés. Y un ejemplo muy claro es el apóstol Pablo. Pasó de perseguir a los cristianos a edificarlos y a casi morir por ellos. Pero Judas no cambió. Judas siguió siendo el mismo aún después de estar tanto tiempo en la palabra de Dios. La historia continúa y Pedro saca la espada. Aquí no dice que es Pedro, pero sabemos que es Pedro que sacó la espada. Cristo le dice: no, con espadas no nos vamos a defender. Y entonces el resto de discípulos, viendo que, mira, es que nos van a coger y nos van a matar, todos salen huyendo. Van hasta el patio de Caifás y ahí lo vemos en aquí abajo en el versículo 57. Han prendido a Cristo y lo llevan al patio de Caifás. Ahí en el patio tenemos que entender que las casas de aquel tiempo, bueno, depende de la zona en el mundo, los patios son de una manera o de otra. Pero en aquella cultura el patio es algo que estaba a la parte de atrás de casa, porque era algo muy personal el patio. No es como aquí en muchas casas vemos que está la casa y el patio delante, con su barbacoa, la casa del perro. Pero ahí tenían el patio dentro. Entonces sería un sitio grande, porque el Caifás era un sumo sacerdote y sería una persona de recursos. Y ahí entra toda esa gente. Y entre la oscuridad que hay, sabemos que Pedro sigue al Señor de lejos y entra en ese patio. Vamos a leer desde el 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, como he dicho, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Cristo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios, o al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Saltamos al 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No nos confundamos, este es el mismo Pedro que hace media hora ha dicho: Señor, yo daría mi vida por ti, yo no te negaría, aunque estos te nieguen, yo nunca te negaría. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ahora sube la escena, sube el clímax. Ahora jura que de ninguna manera conoce al hombre al que están acusando de para poder matarlo. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también, o también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Quizá Pedro, para que no le descubrieran que él era galileo, están en Jerusalén en este momento, ¿de acuerdo? Y Galilea es una zona que está al norte y la forma de hablar es distinta, ¿de acuerdo? Igual que aquí se puedes distinguir a las personas por su acento, en aquella zona era igual. Los de Galilea tenían un acento de otra manera. No conocemos el hebreo de aquellos tiempos. Dicen que era más parecido al sirio, pero como tampoco conocemos el sirio, pues da igual. La cuestión es que su forma de hablar era distinta. Y puede ser que él, sentado en el fuego con los otros siervos, él quería saber lo que iban a hacer con Cristo. Quería ver el final, como dice la palabra de Dios. Pero estaba sentado en el fuego charlando, quizá como si no pasara nada. Pero mirando. Y quizá eso es lo que le delata. Y le dicen: oye, tú no hablas como hablan los de Jerusalén. Tú eres galileo. Tú estabas con Cristo. Y el versículo 74, él comenzó a maldecir y a jurar. El clímax de su negación es maldecir, jurar, quizá gritar, que él no conocía a ese hombre. Y ahora pasa lo que yo estoy casi seguro que es el punto más bajo de la vida de Pedro. Y algo que se le graba a Pedro en la memoria, seguramente para el resto de su vida. Ahora, Pedro ha visto a Cristo andar sobre el agua. Algo increíble. Ha visto a Lázaro salir después de 3 días muerto. Algo increíble. Pero seguro que lo que tiene en la cabeza es lo que va a pasar ahora. Y esto pasa muy rápido, ¿de acuerdo? Imaginemos a Pedro ahí en el fuego. Le dicen por tercera vez que tú eres de ellos. Él jura, maldice, grita que no le conozco. Canta el gallo. Y Cristo, que está siendo juzgado, gira y le mira. Pedro le mira y se juntan las miradas. Y ahí es cuando Pedro dice: y creo que ese es el momento más bajo de toda la vida de Pedro. Cuando Cristo le mira y en su mirada habría reproche. Quizá Cristo le miró diciendo: yo ya sabía que esto iba a pasar. Nos dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. Quizás tú has fallado al Señor y has llorado amargamente también por tus fallos al Señor. Tenemos a dos traidores, Pedro y Judas, con dos situaciones distintas a las cuales tú puedes esta mañana afiliarte, por usar esa palabra. Puedes ir por el camino de Judas, puedes ir por el camino de Pedro. La historia de Judas es muy rápida, muy rápidamente. Judas, durante la cena, sale para traicionar al Señor y lo tiene todo pensado, porque sabemos que él ya había decidido traicionar al Señor y ya había ido a ver a los principales del pueblo, los judíos que querían matarle. Y Judas no era tonto, ¿de acuerdo? Si tiene que elegir una noche para entregar al Señor, va a elegir una noche que los miles de seguidores que Jesús había tenido y que tenía. Recordemos que antes de esa semana Jesús ha entrado a Jerusalén
y le han clamado como Hosanna, el que viene en el nombre de David. O sea, es el rey. Y estaba entrando igual que los reyes judíos entraban a su reino. Que era, por la cultura, era en un burro. Pensamos que hoy en día entraría a caballo. Pero en aquella cultura el que entraba a caballo era un conquistador que venía a destruir. Y el rey venía en un animal apacible, porque era el rey, no tenía que conquistar nada. Pero Judas sabe que esa noche, la noche de la cena de la Pascua, donde cada uno estaba reunido para esa cena tan especial, es la cena más especial o la noche más especial de todo el año de los judíos. Es como aquí sería la quizá Navidad, quizá Reyes, depende lo que celebres, que es una noche familiar, que la gente no está por la calle, por aquí o por allá, está en familia. Y Judas sabe que esa noche es la ideal para prender al Señor. Su plan le sale redondo, totalmente redondo. Pero su final lo conocemos, ¿verdad? Y cuando te separas del Señor, cuando no sigues al Señor, tus planes a corto plazo te pueden salir redondos, redondísimos, pero el final siempre es el mismo. Es una ruina. Vamos a ir rápidamente, no quiero ocupar mucho más tiempo, a Juan. Y es la lectura que hemos tenido en Juan 21. Porque la historia de Pedro, la historia de Judas, acaba. Judas llora también amargamente, ¿de acuerdo? Se arrepiente de lo que ha hecho, pero en vez de venir al Señor, va a la horca. En Juan 21, la lectura que hemos tenido es desde luego interesante. Aquí está. Jesús le dice a Jonás tres veces, ¿me amas? Y las tres veces, a Pedro, le dice tres veces a Pedro, ¿me amas? Y las tres veces responde, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero lo interesante es que en el griego las preguntas no son así. He traído otra Biblia en la que se va a ver más claramente. Esta es la misma Biblia que le regalaron al pastor que se ordenó en Elche. La misma no, esta es la mía. Pero arroja un poco de luz a lo que está intentando hacer el griego. Y fijaos a ver si vemos diferencias. Pues leo en el versículo 15. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que el resto de discípulos. Responde Simón, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, ¿qué es más, amar o querer? Si amar está aquí, ¿querer está arriba o abajo? Abajo. En griego está usando la palabra ágape. Pedro, ¿tú me agapas? ¿Y sabes qué dice Pedro? Señor, tú sabes que te fileo. Esto es una versión libre, ¿de acuerdo? Pero como no hay ningún griego aquí, no creo que me diga nada. Pero le está diciendo, ¿me amas? Y Pedro dice, te quiero, un poco. Filo es ágape, es el amor divino, incondicional, perfecto, y filo es un afecto. Y le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta si le ama más que estos? Porque Pedro había dicho, mira, aunque estos te dejen, yo te seguiré. Y Cristo le dice ahora, Pedro, ¿me amas más que estos? Y tiene que agachar las orejas y decir, Señor, te quiero, no llego a amarte. Versículo 16, sigo leyendo en esta versión, de nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, voy a explicar que, igual que Josué en el Antiguo Testamento
es Jesús en el Nuevo Testamento, Jonás en el Antiguo Testamento, es Juan en el Nuevo Testamento. Son nombres hebreos, pero lo digo porque si os parecía raro. Pero dice, Simón, hijo de Jonás, voy a decir, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Antes le ha dicho si le ama más que los otros. Y ahora le está diciendo, pero no, Pedro, no me has entendido. ¿Me amas? Y Pedro vuelve a decir, Señor, tú sabes que solamente te quiero, no te amo con ese amor. Perfecto. Pero le dice una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y ahora pregunta a Cristo, ¿me quieres? ¿Veis? Cambia. Cristo cambia y ahora le pregunta si le quiere. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro negó tres veces a Cristo y Cristo le dio tres oportunidades de poder confesar que, Señor, tú sabes que te quiero. No te amo perfectamente, pero te quiero. ¿Nosotros amamos al Señor? O si Dios viniera esta mañana y te preguntara, Israel, hijo de Joaquín, Joaquín es mi padre, ¿me amas? Pero no me amas si sientes algo hacia mí, un ligero amor, una inclinación a seguirte. No, le está diciendo, ¿me amas perfectamente? ¿Incondicionalmente? Venga lo que venga a tu vida, Israel, ¿me amas? ¿Y cuántos de nosotros agacharíamos la cabeza y diríamos, Señor, yo te quiero un poco, no te amo perfectamente? Cristo le dio la opción de decirle tres veces, Señor, no te amo perfectamente, pero te quiero y quiero seguirte. Cristo le respondió en las tres veces. En las tres preguntas y respuesta, Cristo le dice, apacienta mis ovejas. En griego, las palabras para ovejas, en nuestra versión, son iguales, pero en el griego cambian también. Y le estaba diciendo primero, apacienta mis corderitos, apacienta a los que ahora se quedan, a los discípulos, que tienen que crecer, que son pequeños espiritualmente. Luego le dice, apacienta mis corderos, diciéndole, vas a apacentar a mucha gente. Y al final le dice, en el último versículo, en el 19, le dice, sígueme. Pero Cristo le da una profecía que tiene que ver con su muerte, en el versículo 18. Voy a volver ya. En el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué le está diciendo a Pedro al final? Le está diciendo, mira, sé que me quieres. Y yo te estoy profetizando que tú morirás por mí y que vas a ser fiel hasta la muerte. Le había fallado hace media hora. Y cuando pasa esto y ve el arrepentimiento de Pedro, le dice, mira, me vas a ser fiel hasta la muerte. Dice que la imagen, nos dice la historia, que Pedro fue crucificado también. Crucificado boca abajo, que él pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como Cristo. Y concuerda con lo que dice aquí. Dice, cuando eras joven, te vestías, te ceñías como tú querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Le estaba diciendo qué muerte iba a ser la que iba a tener. Y le dijo, sígueme. van a seguir al Señor, hemos dicho antes que se puede cambiar. No sé lo que hay en tu vida, no sé la mochila que arrastras, no sé la pena que hay en tu corazón, el dolor que han causado los años, las situaciones. Y quizá lloras amargamente igual que estaba haciendo Pedro. Pero en Cristo hay liberación de lo que tengas. No hay problema que Dios no pueda solucionar en tu vida. Simplemente ama al Señor, pues síguele, como dijo ahí en al final del libro. Vamos a orar. Señor, como dijo Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que nuestro amor es a veces muy superficial, no te amamos, tantas veces no te amamos como tú mereces, como deberíamos, y tú nos mandas que te amemos sobre todas las cosas. Señor, enséñanos el camino que debemos seguir para seguirte a ti. Pon paz en nuestro corazón, pon arrepentimiento en el camino del que te haya negado, del que no esté viviendo como tú exiges, del que esté fallándote, Señor. Pon arrepentimiento, pon lágrimas, pon ese llorar amargo hasta que vengan a tus pies, Señor, pidiendo perdón. Gracias por tu obra, que es maravillosa. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y todo esto lo ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Amén.